Revista de la Universidad de México, número 913. Cartas.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México, un espacio en el que desdoblamos los temas de nuestras páginas en pláticas pequeñas pero fascinantes. Este mes estamos en el tema de las cartas, y para ello hemos buscado a la persona más apta del mundo, a quien escuché por primera vez en el podcast Ambulante. Me refiero a Carolina Calle, que nació en Medellín, Colombia, y es contadora de historias de amor y gestora cultural. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2019 por la crónica Sí, acepto. En 2013 creó Cartas a la Carta, una agencia de periodismo narrativo al servicio del amor que ha tenido una trayectoria extraordinaria en estos 11 años. Carolina, es un placer saludarte.
Gusto es mío, gracias.
Quiero comenzar comentando esta iniciativa tuya de escribir cartas por encargo, tan inusual en estos tiempos y en estos medios, pero también tan antigua como oficio, que presta servicios a enamorados, pero también ha trabajado en bibliotecas, cárceles y hospitales. Cuéntanos, ¿en qué circunstancia nace Cartas a la Carta y cómo es que va creciendo?
Bueno, digamos que Cartas a la Carta nace en 2013. Yo venía de escribir crónicas, de trabajar en un periódico, en una sala de redacción, y me empecé a preguntar por qué si los periodistas están cubriendo la economía, la política, el deporte, la cultura, ¿por qué no estaban cubriendo las historias de amor? Y pues, digamos que pues el amor hace parte de la realidad. Siempre he tenido una afinidad muy grande y desde que era estudiante universitaria pues tuve un acercamiento con el periodismo narrativo, con la crónica, y escribí mi primera carta de amor por encargo, que fue a una amiga que estaba en una crisis. Yo le dije, ven, cuéntame la historia y de pronto con una carta podemos hacer algo. Y ella llegó a mi casa, conversamos y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que cuando era cronista, que estaba aplicando esos procedimientos, que miraba los ojos, que reconstruí los hechos, los personajes, las intenciones, y pues fue ahí. Y luego, después de mi ejercicio periodístico, que decido atar cabos y decir públicamente, no soy puta ni poeta, pero me alquilo para amar, zafo nudos de la garganta, traduzco silencios, escribo cartas de amor por encargo, y esto es simplemente un periodismo al servicio del amor. Desde entonces, cuando abrí este blog, Cartas a la Carta, pues me han desbordado las solicitudes porque el amor no es la única ocasión. Si visitan el blog pueden encontrar más de 100 cartas que salen hacia distintos destinos, cartas para decir adiós, para cerrar un ciclo, para hacer una confesión, para otorgar un perdón, para ofrecer disculpas, para un matrimonio, para un funeral. En fin, son cartas a la carta.
¿Y en qué momento llegas a trabajar con las mujeres en las cárceles? Esa es una historia muy completa y muy emocionante para ti, ¿no? Un proyecto llenísimo. No sé si nos puedes comentar algo de ese proyecto.
Yo no solamente escribo cartas por encargo, sino que también a veces acompaño procesos. Doy talleres de escritura para que la gente escriba sus propias cartas. Y alguna vez me invitaron a dar un taller de escritura a la prisión de mujeres. Yo llevaba varios materiales para leer y escribir, y de pronto me encuentro con que había un grupo de mujeres analfabetas que no sabían leer ni escribir, y pues fue el grupo con el que más tuve una conexión y dedicamos el espacio a narrar, a escucharnos, y quedé con esa inquietud. Pues me preguntaba si nosotros que sabemos leer y escribir, a veces sentimos el ahogo, la impotencia, pues cómo será si no tuviéramos esa posibilidad. Luego llega la pandemia, nos encierran, y yo sigo pensando en ese grupo y pienso, ¿a dónde van las palabras que no se dicen? ¿O a dónde van esas letras que no se escriben? Y pues decidí tocar las puertas de la prisión en 2021 y ofrecerme para escribir por encargo de ellas, esas palabras que tuvieran ahí en la mente, en el pecho, en el puño de la mano. Y así fue como resultaron 11 cartas. Salen hacia madres, hijos, familias enteras, parejas. Y pues que lo que buscaron fue restablecer la comunicación en esos tiempos de distancia, narrar el encierro, desahogarse, reportar la ausencia.
Qué hermoso, qué poderoso. Ese es el asunto con tu trabajo. Es muy poderoso. Ahorita que mencionas el blog, pues es un blog bellísimo. Y aparte, audiencia, es un blog. Yo amo los blogs. Me parecen una de las pocas cosas buenas de la web 2.0. Esa posibilidad, ¿no? Democratizada y abierta de estar compartiendo al hilo en vivo, cosas vivas y comunicadas, ¿no? Pero también tiene esa virtud tu proyecto, que es muy transmedial, ¿no? Tiene un blog, tiene además pues las cartas en sí mismas que viajan, me imagino algunas son escritas en papel, otras también llegarán por correo electrónico. También has hecho podcasts con Spotify con resultados magníficos. Has hecho estos procesos de escritura que mencionabas, libros que ya van en reediciones y exposiciones. Y a merced de estos soportes, todos estos procesos, pues también ha pasado que tú has dejado de ser una remitente oculta, como tú misma te escribes con palabras siempre muy precisas. Y te has convertido en una destinataria pública. Lo cierto es que has suscitado una conversación en torno a las cartas y que nos has puesto a revalorar su importancia. ¿Qué has escuchado y qué argumentas tú dentro de esta conversación?
Bueno, pues sobre el poder de las cartas, pues bueno, en este proyecto en especial y justo en esta época de tanta tecnología, de tanta inteligencia artificial, pues yo hago una apuesta muy distinta, ¿cierto? En vez de buscar lo masivo, lo viral, a mí realmente lo que más me interesa es que mi mensaje llegue a dos personas, a la remitente y a la destinataria. Y creo que eso pues bueno, me llena porque pues otra forma de ejercer el periodismo, de volver a conectar, a comunicar, a tender lazos, a restaurar confianzas. Y pues me parece maravilloso poder ser ese vehículo que también en estos tiempos donde los periodistas siempre llevan malas noticias, desinformación o ciertas versiones, pues aquí volvamos como a conectarnos con lo humano, con el origen, con este asunto de volver a unir, ¿cierto? De comunicar y de tratar de sacar a estas personas, a estas mujeres privadas de la libertad, de esos estados de incomunicación al que las llevan las prisiones, los reglamentos, la misma sociedad.
Ahorita que mencionabas el tema de la inteligencia artificial y es un contraste pues muy verdadero el que tú pones sobre la mesa, también pues la inteligencia artificial está metida hasta con patas y manos en el tema de nuestra correspondencia, ¿no? La vemos en todos los servicios que utilizamos para comunicarnos a través de los dispositivos, pues ahora nos están ofreciendo así mejorar nuestra redacción. No creo jamás que como tú lo haces. Pero hay un dato que se me ha hecho muy interesante. En el último San Valentín, 30% de hombres y 22% de mujeres recurrieron a la inteligencia artificial para escribir sus mensajes de amor. Adujeron que no tenían tiempo suficiente o que no sabían cómo expresar sentimientos o que no sabían escribir misivas, probablemente no tan distinto de lo que tú ya has encontrado, pero sí realmente, ¿cuáles son todas? ¿Qué otras cosas más nos previenen de escribir cartas, de comunicar verdades profundas con las gentes que queremos?
Pues bueno, digamos que yo puedo dar fe de esa cifra, porque a mi blog llega mucha gente por azar, que le preguntaron a Google cómo escribir una carta, cómo decir adiós, cómo separarme, y de repente en cartas a la carta encuentran una respuesta. Sí, creo que puede ser este asunto de falta de tiempo, pero también siento que hay un asunto de falta una libre expresión emocional, o quizás no se educaron para guardar, para no sé si censurar las emociones. Y bueno, pues en mi blog, yo por ejemplo dejé de escribir para esas personas sin tiempo. Yo realmente privilegio es a las personas a las que sí tienen un obstáculo real para comunicarse. En este caso, por ejemplo, el tema de la alfabetización, que no sepan leer ni escribir, o cómo inicié el proyecto, que sea por un asunto de crisis, ¿cierto? Así que bueno, cuando me dicen, ay, escribirle una carta para mi hermana que se va a casar, yo siempre pienso, pero bueno, ¿y por qué no la escribís vos? Vos sabés la historia, es tu hermana. Ah, no, es que no tengo tiempo. Yo realmente para eso no estoy. Y pues bueno, mi recomendación es esa, ¿cierto? Es simplemente sacar el tiempo, decir la verdad, bueno, y detenerse en la emoción. Lo que inhibe, lo que detiene, también es ese vértigo, el día a día. Pues sí, que creemos todo, que la página hay que pasarla cada día, y no, a veces sí hay que pausarnos, concentrarnos, detenernos en el adentro.
Eso, creo que eso es algo muy, muy especial de las cartas, ¿no? Experimentando muchísimos sentimientos al mismo tiempo, recomponiendo nuestras historias, experimentando sensaciones físicas también, palpita el corazón, esas ondas. Y hay un viaje interno muy portentoso, ¿no? Que está como hacia lo más profundo de uno mismo, pero al mismo tiempo está siempre considerando al destinatario. Lo tiene presente. Lo está haciendo presente. Entonces es un proceso en el que nos vamos relacionando y pues nos vamos envolviendo de afectos, pero sí requiere, como tú dices, un esfuerzo, una intención, una determinación por ir en ese camino de descubrimiento. Y ahí es muy bello que tú tercies para que las personas puedan hacer eso, ¿no? Entrar en sí mismas y entregar de sí mismas.
Así es, qué bonito.
Pues, querida Carolina, muchas gracias por estos minutos. Estos fueron. Quiero desearle lo mejor a todas las iniciativas que tengas en el futuro. Aquí estamos. Y a nuestra audiencia la quiero invitar a comprar un hermoso ejemplar impreso de la revista de la Universidad de México en librerías independientes. Este mes está lleno de cartas fantásticas a mano, a máquina. En pantalla. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista-UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Javier Gómez y Jania Luna en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.